La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, gloria de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay, con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio para la comunicación con todos ustedes. Les habla Mario Corrales y a partir de este momento les invitamos a revivir aquí en la 970 Universal las glorias de España. ¿Vale? Y bien, amigos, comenzamos aquí a compartir con todos ustedes toda la información que tenemos para este 7 de septiembre. En el 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 7 de septiembre como Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Y justo en este día se está realizando desde las 7 de la mañana la carrera de gran fondo de la Asociación Española, que es justamente por eso, por la salud. Y también hoy se celebra la FABADA, 115 aniversario del Centro Asturiano Casa de Asturias, por ser justamente hoy también el Día de la Virgen de Covadonga. Y para los que están en España, habrá hoy un eclipse total de sol. Así que si tienen parientes allí, seguramente lo deben de estar disfrutando. La propuesta para hoy es el lenguaje pichueto, tierra, mar, pesca y amabilidad. Visitaremos Cudillero, en Asturias.
Aquí la principal riqueza viene del mar, un sacrificado oficio que no muchos quieren continuar. Hablaremos con el alcalde de Cudillero, que nos contará cómo se vive en este pueblo tan entrañable, de los más bonitos de España.
Montaña arriba llegaremos con Mauricio a lo de Hortensia Corrales, quien tenía parientes en América, pero descubrimos que no eran de nuestra familia.
Así es, dado que hoy se celebra el Día de la Covadonga, estaremos en el sitio sagrado de la Santina, patrona de Asturias, enterándonos de cómo fue la Reconquista.
La música de Agustín Vázquez y Albeniz nos acompañarán en el recorrido. Continuaremos viaje por la Ruta del Agua para conocer Teixois, el conjunto etnográfico más conservado de este lugar.
De aquí les contamos lo vivido en el 145 aniversario del Centro Gallego de Montevideo.
Tendremos los mensajes de la delegada de la Junta y el cónsul general de España. Los Baleares recordaron a Santa Catalina, Tomás, obsequiaron juguetes a los niños de la escuela pública Islas Baleares.
En el modo deportivo hablaremos de lo que sucedió en las canchas de fútbol de Galicia con el comentario de nuestro querido doctor Roberto Varela.
Y les contaremos de la salida del gran fondo de la Asociación Española que ahora mismo se está corriendo. Cerca de 2.200 corredores están en este momento recorriendo el circuito de este gran fondo 2025 organizado por la Asociación Española. Ayer se hizo la carrera de los niños, Gran Fondo Kids, un evento por demás simpático que intenta fomentar desde temprana edad el deporte y la salud. El gerente general Alfredo Torres agradeció especialmente a las intendencias de Montevideo y Canelones y Policía de Montevideo y Caminera por el apoyo para la realización de este evento y destacó: en este gran fondo hay 2.200 inscriptos, 500 de ellos de nacionalidad extranjera. Tenemos un kit con nuevos diseños, vamos a tener nuevos incentivos en premios para los corredores destacados y los más combativos. Intentamos, mediante incentivar el deporte, mantener a la gente más sana, fomentando el ejercicio en todas sus modalidades, enfatizó el gerente general Alfredo Torres. Por su parte, el presidente Fernando García ha recordado que desde los inicios, 9 años atrás, viene creciendo este evento, posicionándose al día de hoy como un evento nacional e internacional. Esta octava edición del Gran Fondo tiene ya más de 2.200 corredores inscriptos, y 400 niños para el Fondo Kid. Fernando García habló del historial del Gran Fondo, ya que nació esta idea en el año 2017 con Alfredo Torres para incentivar las buenas costumbres saludables y el deporte. Tanto Alfredo Torres como el propio presidente son corredores y han participado de muchas ediciones, por lo menos 6 de ellas corrieron. Promover el deporte con la prevención de la salud ha sido nuestra bandera y esperamos se realice con éxito como siempre. Así finalizó Fernando García. Y los asturianos de acá hoy están de fabada, ya que están celebrando el 115 aniversario del Centro Asturiano Casa de Asturias por ser hoy el Día de la Virgen de Covadonga. Por eso, nos vamos a Asturias. Estamos escuchando Albéniz, interpretada por Ana Vidovic. Y aprovechando hoy ser el Día de Covadonga y que está Mauricio con nosotros, les vamos a contar juntos una experiencia vivida hace unos años visitando Cudillero en Asturias.
Es que para nosotros fue como buscar a nuestros antepasados, porque nos habían dicho que allí había una familia Corrales. Entonces salimos en búsqueda, cámara en mano o al hombro, como se dice.
Porque además este lugar es realmente un hermoso pueblo de pescadores, el llamado anfiteatro de Cudillero, que es el conjunto de casas en forma de arco mirando al mar, es uno de los más afamados, admirados y fotografiados de las villas marineras del norte de España.
Así es, muestra a las claras el origen marinero y la tradición pesquera de este pueblo, que está como escondido en un abrigo natural de sus propias casas, colgadas de las montañas, y justamente encontramos allí el mejor guía y representante del pueblo.
Nos recibió el alcalde de aquel momento, Miguel Ángel Fernández, y con la natural amabilidad del lugar nos dio los detalles del de cómo se vive la gente aquí.
Este pintoresco pueblo pesquero está ubicado a 45 kilómetros de Oviedo, a 40 de Gijón y a 15 kilómetros del aeropuerto de la región. Viven aproximadamente 6.000 personas. Muchos de ellos se dedican a la pesca, pero la principal actividad es la de brindar servicios turísticos. Debido a la belleza de este lugar, es visitada diariamente por miles de turistas del mundo entero. La vida de este concejo siempre estuvo unida a la de Pravia, y su relieve se divide en tres partes: la rasa litoral, los acantilados y Cabo Vidio. Parte de su costa está declarada paisaje protegido y considerado monumento natural.
Y la gente vive de la pesca, siempre vivió de la pesca. Aquí había mucha pesca, pero hoy hay muy poca. Y ahora del turismo. Lo que es el pueblo son unos 3.000 o 3.500 personas. Ahora el concejo es unos 7.000 personas. El concejo llega desde un pueblo que llaman Vallota, dirección Galicia, hasta Muros de Nalón, dirección Gaviles. Más tarde habrá mucho más turista, gente que va a venir de todas partes, de Asturias y de fuera, como le digo, de Madrid, de donde quiera, a comer aquí unas sardinas y unos parrochos y unos calamares.
Se dice que el oficio de la pesca es un tanto sacrificado, pero el rape aquí abunda.
Bueno, la mar está como siempre, no es tan difícil. Yo fui pescador 25 años y ahora soy hostelero y quisiera mejor la mar casi que la hostelería. Aquí en el mar hay de todo. Por ejemplo, aquí lo que está mucho, se pescaba mucho antes, era la merluza del pincho, besugo. Después ya hay el rape, o piscín, como llamamos aquí en Cudillero, centollos, bogavantes, etcétera. Bueno, pues sí, un saludo y que vengan por aquí, por Asturias, a conocer este pueblo.
Salido el sol, el suelo brilla.
La música que están escuchando tiene el sonido natural agregado de las gaviotas sobrevolando, que le dan más realismo a este tema de los pescadores. Vengo de subir al puerto, es el dicho aquí, porque todos viven montaña arriba, desde donde pueden divisar toda la costa.
Pescadores de la costa verde ibérica, pescadores a la mar que está serena, pescadores, aunque todo el mundo duerma, en la mar está tu vida, allí tienes tu faena.
Si tenemos que poner nombre a este bloque, se llamaría Amabilidad.
Un paseo por la villa es imprescindible. Ir caminando y subiendo por la ladera, viendo las casas de esos pescadores, donde un faro y el mirador más alto del pueblo permiten una panorámica espectacular, como si fuera un anfiteatro y rodeada de gaviotas que le dan un toque especial al lugar.
Al ir caminando montaña arriba con nuestra cámara al hombro, desde las ventanas con curiosas miradas nos saludaban al pasar. Al nosotros decir buenos días, ya se abría allí un diálogo que era difícil de frenar. La pregunta era, ¿de dónde sois? Somos de Uruguay, ya éramos como de la familia. Y al preguntar por nuestro apellido, más aún.
La cordialidad y ganas de contarnos cosas, todos juntos de sus ventanas, de un lado y del otro de la acera, muy estrecha, y nosotros en medio, era como estar en un escenario de 360 grados, y todo el público nos preguntaba y nos contaba cosas.
Al final llegamos a lo de Hortensia Corrales, quien tenía parientes en América, como dicen ellos, pero no en Uruguay, así que no pudimos encontrar parentescos. Sucede que toda persona aquí es una inmobiliaria, y en potencia hay una oferta importante de fincas, apartamentos, amueblados que se ofrecen en venta y alquiler.
Tal parece que la gente, a pesar de ser de este lugar tocado por la varita mágica de la bella naturaleza, han elegido irse a vivir a Gijón, Oviedo o ciudades que tengan más oportunidades laborales.
Aquí la principal riqueza viene del mar, y es un sacrificado oficio que no muchos quieren continuar. En nuestra profesión de camarógrafo de televisión, si hay algo que hemos aprendido, es que muchas veces, con solo dejar encendida la cámara sobre los hombros, ya obtenemos un buen material, por lo menos espontáneo y simpático. Escuchen esta conversación, que no tiene mucho más que buena onda y amabilidad para todos.
Tengo de subir al puerto.
Los habitantes de este lugar son muy afectuosos y estarán encantados de darnos datos para localizar amigos o parientes.
¿Nosotros? Sí. Allá, no, no, bueno, yo en La Habana, sí, en La Habana tengo familia, pero allá...
Tenía primos de mi primos, padre, ¿sí? En La Habana, y ahora están en Miami algunos de ellos.
Allá, en Miami también los hay.
Bueno, esto va para Uruguay.
Pues sale, pues entonces un saludo para todos, ¿eh?
Yo.
Y en México tenía este también. Sí. Lo que... Son familias que luego ya...
En La Habana y en Argentina también. Tengo un tío también en Venezuela. No, en Venezuela no, en ese sitio, en Colombia también.
Van dejando los hijos y van muriendo los padres.
En
y luego los
de
hijos
mi madre, ya... pero no en la Argentina.
Hay ahora muchos en Oviedo, que llegaron de por ahí a esto de raíces. Sí.
Fueron al mirador de ahí arriba.
Sí, está muy bonito. Y hay familia Corrales. Nosotros somos Corrales y hay Corrales por aquí.
Sí. Por Villa de Mar.
Acordarle. Villa de Mar.
Sí, Villa de Mar.
Sabemos que tenemos nuestros ancestros aquí.
¿Aquí en Cudillero?
No sé si en Cudillero, pero por acá hay corrales, nos dijeron mucho.
Sí, sí, Hortensia, una que se llama Hortensia, que tenía carnicería, que ahora vive en la plaza, y es corrales. La hermana ya murió, que vivía en Villa de Mar, y es corrales, pero la que más hay aquí es Hortensia.
Hortensia Corrales.
Hortensia. Con todo mi cariño, un saludo para todos los uruguayos, de parte de todos los asturianos. Muchas gracias y a seguir bien todo el mundo.
Gente pregunta, ¿de dónde son las lechugas?
Ven acá, ven aquí.
Ven los tomates y aquí, lechuga, voy a hacer otro lado.
Claro,
para que no pare la gente. A la que tiene aquí, Uruguay, un saludo de patón, esos asturianos, Uruguay.
Ay, mi patón.
De la guapa.
De la guapa. La guapa saluda. Anda, no me está ya en tira, que me baila.
La guapa de Cudillero.
De Cudillero, la guapa de Cudillero, un saludo.
Gracias, buenas tardes, señor.
La guapa de Cudillero tendría unos 85 años, pero lucía recién salida de la peluquería y hasta maquillada tempranito en la mañana como para hacer honor a su mote de guapa de Cudillero. La encontramos en el almacén más arriba que hay, donde, según dicen su dueña allí, se vende de todo, menos ella.
A la mar que está serena, pescadores, aunque todo el mundo duerma, en la mar está tu vida, allí tienes tu faena.
Como siempre les decimos, estos videos están a su disposición en nuestro sitio web españavale.com y será un privilegio que ustedes vayan a esa página y los recuperen de allí y los vean, porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Dicen siempre que una imagen vale más que mil palabras y además nos quedamos con ganas de contarles y de mostrarles más este hermoso pueblo de Asturias. Y para poner la frutillita sobre la torta, vamos a poner un poco de música y emoción para finalizar este bloque, escuchando a Agustín Vázquez en Un canto a Asturias.
Cada vez que regreso a mi Asturias, cada vez que regreso al hogar, fluyen dentro de mis sensaciones y mil emociones que no sé explicar. La tristeza se queda escondida, la alegría me viene a buscar y renuevo ilusiones perdidas que un día la vida me quiso quitar. ¿Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti? ¿Cuántas veces me has hecho soñar? Recordando el color de tus prados, de tus montes y del mar. Canto a Asturias una canción, canto al ritmo del corazón. Canto a Asturias con emoción, que al son de la gaita se escuche mi voz. Canto Asturias de mi querer, por mi Asturias yo cantaré. Siempre dentro te llevaré, que viva la tierra que me dio nacer. Cada vez que me marcho de Asturias, La nostalgia me hiere otra vez. Debe ser que a pesar de los años te quiero y te extraño lo mismo que ayer. Al final del camino en la vida a la tierra se quiere volver, compartiendo las cosas queridas que guardo escondidas desde mi niñez. ¿Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti? ¿Cuántas veces me has hecho soñar? Recordando el color de tus prados, de tus montes y del mar. Canto a Asturias una canción, canto al ritmo del corazón. Canto a Asturias con emoción, que al son de la gaita se escuche mi voz. Canto a Asturias de mi querer, por mi Asturias yo cantaré, siempre dentro te llevaré, que viva la tierra que me dio nacer. Canto a Asturias una canción, canto al ritmo del corazón. Canto a Asturias con emoción, que al son de la gaita se escuche mi voz.
Y es tiempo de hacer una breve pausa para los mensajes de nuestros patrocinadores, que son también muy importantes para todos ustedes. Y enseguida vamos a continuar con toda la actividad de la colectividad española, lo que sucedió esta semana y mucho más Gloria de España. ¿Vale?
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Disculpa la interrupción, ¿tiene costo la preasociación?
La preasociación no tiene ningún costo.
Y ya que estoy, te hago otra preguntita. ¿Puedo preasociar a toda mi familia?
Sí, toda la familia puede preasociarse y acceder a todos los servicios desde el primer día. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan Sándale y Curapié. Curapié, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantina.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía del Uruguay. Ruedas el caucho, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas el caucho, a solidarios, no hay otro igual.
Rueda que rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Cada uno tiene su especialidad. La nuestra es cuidarte. Familia, especialistas en cuidarte. Agranda tu familia por el 1920-1234.
Atención, amantes de los animales. Llegó a Uruguay Medipet, el primer servicio integral de salud veterinaria para mascotas. Un sistema totalmente nuevo, accesible y diseñado para cuidar a tu mascota como se merece. ¿Nunca escuchaste hablar de esto? Es porque nunca antes existió. Medipet ya está disponible. Entérate cómo funciona y todo lo que incluye en medipet.com.uy. Teléfono 091-450-619. Medipet, para mascotas.
No esperes que llegue tu mes. Preasociate a La Española por el 1920-1234 o en asociate.com.
Vamos ahora a darles un compacto de actividades de la colectividad española de esta última semana. Estuvimos en el 145 aniversario del Centro Gallego, donde actuó el Grupo Alborada en la institución y asistieron el cónsul general Juan Carlos Dafo, con su señora esposa Cristina Carballo, la delegada de la Junta de Galicia Elvira Domínguez y su esposo Baltasar, y la consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Isabel de Zulueta, y presidente de varias instituciones gallegas de nuestro país. La delegada de la Junta de Galicia felicitó a la institución de parte del Gobierno de Galicia en la persona de su presidente, Alfonso Rueda.
Como bien decía, estamos representando al consejero y al secretario general de Migración, pero también al presidente de la Junta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela, quien hizo llegar también la comunicación de que lo representásemos en tan importante evento. Durante décadas, esta institución fue un faro donde figuras destacadas de ese Montevideo de principios del siglo XIX y obras de teatro de gran importancia se presentaban en el Teatro del Centro Gallego. En el Uruguay de ese momento, el número de inmigrantes gallegos ascendía a 7.100 personas. Hoy estamos en el entorno de los 40.000 entre oriundos y descendientes de esos gallegos. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque vaya si tendrá sentido mantener viva esta red de entidades gallegas en una comunidad fuerte, unida y dinámica como la nuestra. Sin duda encontraremos los caminos para hacer el relevo generacional que estamos añorando todos, pero lo vamos a encontrar todos juntos. Bueno, damos por descontado el éxito en la gestión de la nueva directiva y brindamos por muchos años más de Centro Gallego de Montevideo, el más antiguo del mundo, como gusta decir. Gracias a todos.
Decíamos también el cónsul general de España, tuvo palabras de elogios hacia el Centro Gallego y también hacia la inmigración toda.
Quiero decir que, quiero reconocer el aporte que la emigración española y en concreto la emigración gallega dio al desarrollo y al progreso no solamente de Uruguay sino también de España. La emigración ha sido una pieza clave en esa España nueva, en esa España moderna que hoy podemos contemplar. Hoy Galicia también es una tierra de desarrollo, es una tierra de estabilidad, es una tierra de progreso, es un foco de turismo, un foco de inversión y un foco empresarial muy importante en España. Y ello es debido en gran medida también al aporte que la emigración gallega, los miles de gallegos que encontramos hoy en el mundo, han hecho a lo largo de su historia, dejándolo todo, a veces, por supuesto, su tierra y a veces sus familias, y asentándose en países como el Uruguay, que los acogieron con generosidad, pero que en los que supieron también sentar, echar raíces y prosperar. Por eso quiero finalizar con un reconocimiento y un agradecimiento a la emigración española en general y a la emigración gallega en particular. Y quiero también agradecer la labor de centros, como en este caso el Centro Gallego de Montevideo, que tanto han hecho por los gallegos, pero no solo por los gallegos, los uruguayos en general, y porque nuestras dos historias sean hoy una historia de hermandad y de fraternidad. Así que enhorabuena, que sigamos muchos años más celebrando esta hermandad de gallegos, de españoles, de uruguayos, en una tierra como Uruguay, que nos ha acogido, pero, como digo, también es una tierra que se ha beneficiado de vuestra presencia y de vuestro apoyo. Así que muchas gracias y muchas enhorabuena.
Y continuamos informándoles sobre actividades que realizó la colectividad española en el Uruguay. También los Baleares, en el marco de las celebraciones de las Casas Baleares del exterior, han celebrado el Día de la Virgen Santa Catalina Tomás, donde Rosita Lladó ha ofrecido una charla. El Centro Balear de Montevideo también celebró el Día del Niño con los alumnos de la Escuela Pública Islas Baleares. El titular de la institución Balear, Gerardo Cladera, agradeció a la dirección del centro educativo la cálida bienvenida y el hermoso momento que compartieron. En otro orden de cosas, le decimos que comenzó ya las 50 Olimpiadas de Juegos de Salón de la Liga Española de Deportes. Estuvimos en el lanzamiento, saben ustedes, con los neutrales y con Martín Rodríguez Caridad. El acto que acudió también el cónsul Juan Carlos Gafo, dado que se ha anotado como jugador de MUS por el Valle Miñor. Y ya se jugó la primera etapa en el Club Cutsa. La segunda será el día 12 de septiembre en el Centro Asturiano Casa de Asturias a las 19:30. Disputarán este trofeo 50 años Copa Eduardo Alonso González a Casa de Galicia, Canarias Identidad Guanche, Centro Asturiano Casa de Asturias, Centro Alma Gallega, Centro Gallego, Centro Valle Miñor y Club Cutsa. Entre los eventos para compartir en septiembre, les contamos que hasta el 14 de septiembre la Asociación de Amigos del Camino de Santiago estarán presentes en el Pabellón de España en la Rural del Prado. También estuvimos presentes en el aniversario 75 de Sempre en Galiza. Fue en la Sala Vaz Ferreira el día 5 de septiembre. Allí actuaron Cristina Fernández y Washington Carrasco y la cantante gallega Lucía Pérez. Esto lo vamos a revivir en el próximo domingo porque hay mucho para contarles. Y ahora es momento de hacer el contacto con nuestro especialista en fútbol español y gallego, particularmente, don Roberto Varela. Adelante, doctor, con ese informe, siempre atento.
Gracias, Mario. Otro domingo a todo deporte español, con información importante de los equipos gallegos, tanto en primera como en segunda división. Saben, el Celta de Vigo, que nos va a representar a toda la colectividad gallega en Europa, en la Europa League, y al Deportivo La Coruña. Decir que en primera división, ustedes saben que el Celta empezó muy mal la temporada con una derrota y un empate. Y bueno, vi el partido contra el Villarreal, mucho público en Vigo, la verdad que pasándolo muy bien, pero gran partido el Villarreal. Fue ganando durante todo el desarrollo de los 90 minutos. El Celta tuvo muchas chances de gol, increíbles, pero goles cerrados, dicen, son goles en contra. Y bueno, parecía que se perdía el partido con una hinchada también del Villarreal importante, pero apareció Borja Iglesias desde el banquillo, el Panda, y empató el partido cuando estaban los descuentos. Así que una alegría esos empates que se saben a victoria y que se festejan. Igual el Celta, la verdad que tiene mucho camino para recorrer, porque no está dando la imagen contundente que dio la temporada pasada. El Deportivo, otro partido que estuve viendo, dificilísimo contra el Leganés, una cancha con mucho público madrileño, el Leganés, que le puedo decir, se puso en ventaja 1-0 a los 11 segundos, dicen que puede ser el gol más tempranero de la segunda división, lo agarró dormido al Depor, después vino el segundo gol del Leganés, el primer tiempo fue muy meritorio del equipo madrileño, que el Depor tuvo alguna chance de gol, principalmente de Jeremá y algún mano a mano, y el segundo tiempo mejoró muchísimo, los cambios le hicieron bien, entró Patiño, jugador que descendiente de gallego, hijo de gallego, pero que toda la vida futbolística fue en el fútbol inglés, mejoró con Patiño y después entró el italiano, que mejoró muchísimo y marcó el gol. O sea, pasaron del 2-0 a remolcar al 2-1 con un cabezazo impecable de un italiano que recién fichado, era el primer partido, ¿no? Salió desde el banco suplente Mulatieri, así que Mulatieri marcó el 2-1 para el Depor, y cuando ya finalizaba el partido, faltaba unos minutos y parecía que íbamos a caer, que este equipo del Depor iba a perder en su visita al Leganés. Un penal también que le hicieron al italiano Mulatieri y lo transformó Germay. O sea que también un triunfo que sea victoria. El Depor ganó un partido, empató dos, o sea, sigue invicto. Mejoró muchísimo en la segunda parte. Así que a seguir metiendo goles, a seguir defendiendo bien. Hubo algunos problemitas en la defensa que hay que ajustar, y veremos en los próximos partidos qué se da. Informaremos también más adelante de la selección española el próximo domingo, ya que hay partidos importantes porque empieza la clasificación del Mundial 2026 y España juega dos partidos contra Bulgaria y contra Turquía, pero eso será para informar próximamente el próximo domingo. Los que puedan ver esos partidos, disfrútenlo, esperemos que gane España y que clasifique para el Mundial. Eso es lo que deseamos todos, siempre ver arriba a la selección española, a nuestra roja. Eso es todo por hoy, feliz semana a todos.
Gracias, doctor, por ese informe tan esperado por muchos que les interesa el fútbol y en especial el gallego. Volvemos ahora a la historia de la Reconquista. La Reconquista de Asturias, que estábamos en el primer bloque. ¿Saben ustedes que fue Pelayo que venció a los musulmanes en Covadonga? Y a partir de esta victoria se estableció el Reino de Asturias y comenzó la Reconquista, que duró 8 siglos. En este segundo bloque les resumiremos con arte y gracia, porque tampoco queremos aburrir con una clase de historia, los acontecimientos que hicieron que Don Pelayo venciera a los musulmanes en la batalla de Covadonga. Y ya que estamos, ¿qué les parece si visitamos también la Cueva Santa y algunos otros lugares interesantes de Asturias? ¿Quién inició la Reconquista de Asturias? ¿Mauricio?
Para comenzar, hablaremos de lo sucedido en Asturias en el año 722 después de Cristo. La batalla de Covadonga tuvo lugar en la zona montañosa de los Picos de Europa, en Asturias.
Allí, un grupo de unos 300 hombres se enfrentaron a unos 20.000 sarracenos usando la cueva llamada Covadonga para refugiarse los guerreros comandados por Don Pelayo.
Es así que la batalla de Covadonga dio origen a la Reconquista, entendida como el avance cristiano frente al Al-Ándalus.
Pelayo contaba solo con 300 hombres, pero sin embargo, la superioridad numérica de los musulmanes no se notó y fue contrarrestada por la angostura del Valle de Cangas, así también como por el factor sorpresa.
Desde las colinas, los cristianos arrojaban flechas y piedras a los sarraceros, cuyas saetas resultaban ineficaces contra los ataques.
Cuanto más desorientados estaban los musulmanes, Pelayo salió de la cueva con su centenar de combatientes y se lanzó sobre aquellos.
En ese momento el combate murió Alcama y el obispo Opaz fue arrestado. Los soldados musulmanes emprendieron la huida, aunque con poca suerte, porque se produjo un movimiento de tierras que los sepultó y los lanzó al río, donde perecieron todos.
Gracias a la victoria de Covadonga, Pelayo se consagró ante la historia como el héroe fundacional del Reino de Oviedo.
En realidad, Pelayo, que vivió hasta su muerte en el 737 en la pequeña población de Cangas de Onís, fue más un jefe que un rey.
No es extraño, pues en la historia se ha reconocido como el título de Don Señor, que con el de Rey Pelayo, que le otorgaron los libros posteriores.
Lo cierto es que hemos recreado todo esto para contarles de dónde nace la historia de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias.
Hemos encontrado esta música que remata la historia épica que le hemos contado de esta manera, hasta un poco cómica por su letra.
Están las tropas cargadas de miedo. operario, déjanos entrar, que ya está todo conquistado y solo falta Asturias para completar. Suelta la roca dura, dura, para los barros del Mojave, suelta la fuerte, 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 que ya no pueda ponerse de pie. La reconquista, la reconquista, la reconquista ya comenzó.
Ya que estamos en tema y en el propio lugar de Covadonga, algo que todos debemos hacer cuando estamos allí es visitar la Cueva Santa, en la gruta donde está precisamente la urna que contiene los restos de Don Pelayo. Seguramente pasaremos antes por la gran catedral y nos encontraremos allí con algún cura. Y lo que hicimos fue justamente preguntarle a él que nos contara algo de la historia de este lugar y quienes acuden a él.
Siempre que viene a Asturias, por supuesto, tiene que venir a Covadonga. El migrante asturiano tiene aquí su casa, de una forma pues muy especial. En la basílica, en el interior de la basílica, pues tenemos ahí el recuerdo permanente de todas las naciones iberoamericanas a través de las banderas que están presentes en la parte derecha en la nave derecha. Y luego pues bueno, siempre es el asturiano que está fuera, aquí lo vemos a lo largo del verano, pues fundamentalmente pues a todas horas. Es muy raro el día en que nos encontramos con un argentino, alguien está en Argentina, sobre todo México, Chile, Uruguay también, sobre todo son y Cuba.
Ingresamos ahora a la Cueva Santa, en busca del referente espiritual de Asturias y de los asturianos, la Virgen de Covadonga, o la Santina, como le dicen por aquí.
Para vosotros, el recordar a través de estas imágenes este lugar tan querido para vosotros, pues seguro que os ha llenado de una emoción y de un contento que siento yo mismo también el hecho de entrar en conexión con vosotros a través de todo esto.
Infinidad de bodas se realizaron en esta Cueva Santa y miles son las jóvenes que vienen a beber de la Fuente de los Siete Caños. Y así dice la tradición. Aquellas personas que beban el agua de la Fuente de los Siete Caños al pie de la Cueva Santa de Covadonga se casarán muy pronto.
Asturias tiene los picos de Europa, montañas por las que existen nieves eternas y escurre el agua. Es interesante recorrer lo que llaman la ruta del agua.
Los 14 kilómetros de esta ruta nos permiten, a lo largo de poco más de 4 horas, disfrutar del agua y sus aprovechamientos a lo largo de siglos en el medio rural.
Pero para poder apreciar cómo el agua ayudó desde cientos de años atrás, lo mejor es visitar Teixois, el conjunto etnográfico donde se puede ver los distintos artilugios que se usaban para afilar las herramientas, tratar la lana o simplemente para moler el trigo.
Teixois es un conjunto etnográfico en Asturias que fue abierto al público en 1980. A simple vista, Teixois es un caserío que se encuentra a 4 kilómetros de la villa de Taramundi.
En este enclave se encuentra un importante conjunto de ingenios hidráulicos en muy buen estado de conservación y funcionamiento, protegido y bien cuidado por las instituciones responsables.
Allí estuvimos conversando con un guía que nos habla de la importancia del agua en este sitio.
Está claro que si algo tenemos en Asturias es agua y naturaleza, entonces lo que tenemos que hacer es precisamente utilizar aquellos recursos de que disponemos para intentar vivir lo más cómodamente posible, con el mayor número de comodidades posibles, pero manteniendo ese recurso principal que tenemos, que es la naturaleza, como digo, ¿no? Sí, el cauce del agua del río se desvía unos 100 metros aproximadamente de lo que es el núcleo de los Teixois. Pero esa misma agua, una vez utilizada para la generación de la energía necesaria para mover todas estas máquinas, inmediatamente vuelve al cauce natural del río. Por lo tanto, es un desvío provisional, no es un desvío definitivo.
Tenían que traer a los batanes estos para batanarla, la llama vamos a batanar para ablandarla, luego después para coserla, gente vestida con esto, con lana y con lino, que el lino no lo conozco, no sé, creo que lo hay en Galicia. La lana la había por aquí porque había muchas ovejas y entonces hacía lana a montón.
No hay carretera sin barro, ni prau que no tenga lleva, ni oficina de aquí que no se haga tan fea. Adiós rocina, adiós clavel, que te vengo a ver, que mañana y tarde. Fuiste al carmín de la pola, llevaste medias azules, llevaste desemprestaes, que aquellas no eran las tuyas. Adiós, Rosina, adiós, Clavel.
Este material que le hemos puesto al aire es un video, por lo tanto, ustedes saben que lo pueden apreciar en nuestro sitio web españavale.com en todo su esplendor, porque aquí van a poder apreciar esos artilugios, esas máquinas que se utilizaban hace 100 años atrás para todos estos recursos. Este es un lugar en donde se pueden adquirir también artesanías muy interesantes, hechas la mayoría de acero, cuchillos y todo tipo de herramientas que venden en este lugar. Hacemos una breve pausa para oxigenarnos un poco y escuchar algunos mensajes publicitarios de nuestros patrocinadores y enseguida continuamos con más Glorias de España. Vale.
Preasociate a la Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Disculpa la interrupción, ¿tiene costo la preasociación?
La preasociación no tiene ningún costo.
Y ya que estoy, te hago otra preguntita. ¿Puedo preasociar a toda mi familia?
Sí, toda la familia puede preasociarse y acceder a todos los servicios desde el primer día. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos nos cuidan, sándale y cura pie.
Cura pie, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantinos.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía del Uruguay. Ruedas el caucho, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas el caucho, a solidarios no hay otro igual.
Rueda que rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Cada uno tiene su especialidad. La nuestra es cuidarte. Familia, especialistas en cuidarte. Agranda tu familia por el 1920-1234.
Atención, amantes de los animales. Llegó a Uruguay Medipet, el primer servicio integral de salud veterinaria para mascotas. Un sistema totalmente nuevo, accesible y diseñado para cuidar a tu mascota como se merece. ¿Nunca escuchaste hablar de esto? Es porque nunca antes existió. Medipet ya está disponible. Entérate cómo funciona y todo lo que incluye en medipet.com.uy. Teléfono 091-450-619. Medipet, para mascotas.
No esperes que llegue tu mes. Preasociate a La Española por el 1920-1234 o en asociate.com.
¿Saben ustedes que hemos estado informando todo este mes pasado sobre los incendios en España y especialmente en Galicia, muy atentamente? Es algo que dolió en el alma, las pérdidas humanas y materiales. Las 118 emergencias que ha registrado Protección Civil desde el pasado 23 de junio hasta el 25 de agosto fueron por incendios forestales, mientras que el resto se correspondieron con riadas e inundaciones. Si se sabe que se han arrasado en España alrededor de 418.000 hectáreas, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Dicho esto, sin embargo, quien camine estos días por los montes de León o Zamora, afectados por los incendios, podrá ver dos paisajes al mismo tiempo. Uno de devastación, caracterizado por esos bosques ahora fantasmales, y otro que presenta pequeños signos de vida, con mariposas que revolotean por las nuevas hojas verdes y con flores violetas que asoman entre la ceniza. Son las llamadas quitameriendas. Es una especie endémica de la península ibérica. Tiene un nombre, Colchicum montanum, pero se le llama quitameriendas. Resulta que esta flor sobrevive al fuego gracias a un bulbo, como una pequeña cebolla, que se mantiene protegido bajo tierra. Así lo explicó un doctor en ingeniería de montes y catedrático de micología de la Universidad de Valladolid, Juan Andrés Oria. Ni siquiera las temperaturas extremas y el humo pueden con ella. Al contrario, parece que el propio incendio, con sus cenizas y su calor, estimula su floración. El monte huele todavía quemado, pero sus pétalos lilas resisten como símbolo contra la tragedia en Galicia y Castilla y León y Extremadura. Muy pocos días después de los incendios, rebrotaron los árboles como el álamo, temblón o el madroño, aunque todavía salía humo del monte. O sea que siempre hay un resquicio para volver a empezar. Nos gustó terminar con optimismo. Sabemos que los asturianos hoy no todos lo escucharán este programa porque estamos ahora en la fabada, pero este programa, gracias a la gentileza de Radio Universal, se repetirá a las 22 horas y además, saben todos ustedes, quedará grabado en nuestro sitio web españavale.com como todos los demás. Y ahora, siempre que nos despedimos, lo hacemos con música y vamos a buscar de la que corresponde a un programa dedicado a Asturias.
Si yo supiera cantarte.
Ya lo escucharon, ¿verdad? Asturias. Víctor Manuel y Miguel Poveda así le cantan a su tierra.
Negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizonte, hambre bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre. Y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte, y los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias del alma, hija de mi misma madre. Del dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese arco de Asturias ya sin rabaje, desnudo, seco y clavado con su raíz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje? Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra este cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne. Millones de puños gritan su cólera por los aires, millones de corazones golpean contra tus cárceles. Prepara tu santo último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre.
Y así, amigos, hemos llegado al final de este programa. Quien les habla, Mario Corrales y Mauricio Corrales, les invitan para el próximo domingo a volver a revivir con arte y gracia las glorias de España. ¿Vale?
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Cantáis de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción. Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.